En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Una semana más, el medio ambiente tiene su espacio en la programación de la radio de Castilla-La Mancha Media. El programa de hoy será el último de la presente temporada. Pararemos ahora en verano, en los meses de julio y agosto, para volver con las baterías cargadas en septiembre, con un programa renovado que contará con algunas secciones nuevas. Hoy me van a acompañar nuestros dos colaboradores habituales. Joaquín Araujo quiere hablarnos en su sección del alimoche, posiblemente el ave rapaz más singular que hay por su aspecto físico. En esta temporada Joaquín nos ha ilustrado sobre otros animales y plantas que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, así como sobre algunos de los espacios naturales de nuestra región. En el programa de hoy haremos una nueva incursión por la música vivaldiana. Con el verano recién estrenado escucharemos esa parte de las cuatro estaciones de Vivaldi, completando la serie de audiciones comentadas que hemos dedicado a esta obra cumbre de la música clásica. Completaremos el programa con la sección de actualidad medioambiental de Carlos Macías, donde el cambio climático no suele faltar nunca a su cita. Hoy además nos va a acompañar un compañero de la casa. Charlaremos un rato con Jonathan Gómez Cantero, al igual que Carlos, hombre del tiempo de Castilla-La Mancha Media, ya que ha participado en un libro muy interesante titulado La Cuarta Revolución Industrial desde una visión ecosocial. Jonathan se ha encargado de uno de los capítulos dedicado al cambio climático y al reto que supone abordar ese problema. Con el verano por delante, te invito a que aproveches las vacaciones para escribirnos y mandarnos sugerencias de cara a la nueva temporada. Tu opinión es muy importante y nos ayuda a la hora de confeccionar este programa cada semana. Te recuerdo la dirección de correo electrónico a la que puedes escribirnos. Toma nota, por favor. loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo repito. Los cuatro elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Invito a que nos acompañes esta próxima hora y que disfrutes a través de la radio del último programa de la temporada de Los Cuatro Elementos, aquí en la radio de Castilla-La Mancha Media. Comenzamos ya. Y ya me acompaña aquí, sentado en el estudio, Joaquín Araujo, dispuesto a ilustrarnos en su habitual sección de naturaleza. Bienvenido a Los Cuatro Elementos, Joaquín.
Pues bien hallado.
Bueno, de vez en cuando nos das a conocer alguna especie de la fauna autóctona o no tan autóctona, pero bueno, que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Y hoy le toca el turno al alimoche. Esta especie de buitre o ave necrófaga pasa por momentos mucho más delicados que sus grandes parientes como el buitre negro o el leonado. Incluso el quebrantahuesos va recuperando sus perdidos dominios mientras que el alimoche los pierde. Bueno, pues en primer lugar, lo que suelo hacer siempre, preguntarte por qué nos describas a esta especie, a esta ave.
Pues tiene el aspecto de alguien como despistado. Es algo muy antropomórfico, pero es que a veces es el camino más corto para entenderlo. Es un animal extraño, se puede decir incluso que poco agradable a la vista, pero yo me lo imagino casi como una suerte de Einstein, ¿no? Que va con el pelo así alborotado, casi todos podemos tener en mente esa imagen de Einstein de pequeño sabio loco, ¿no? Bueno, gran sabio, evidentemente, pero es un poco así. Animal como todos sus parientes, como el quebranta, como el buitre leonado y el negro, pues muy poco agraciados, es decir, y sobre todo cuando están en el suelo, pues casi pues están al borde de producir un cierto rechazo así inicial, muy primario, muy de tipo intuitivo. Pero eso se transmuta en todo lo contrario, porque el alimoche, pues en vuelo, igual que todos los grandes planeadores, pues es la viva imagen de la elegante levedad, de la gracilidad velera, de la majestuosidad que está flotando en el paisaje, imán para los ojos, delicia para la contemplación. Todo eso se da la mano en el Alimoche en cuanto burla la ley de la gravedad y está ahí en los cielos. Es el buitre más pequeño, es el que tiene el pico más afilado y largo, y al mismo tiempo pues es el que tiene una combinación de color prácticamente inolvidable, porque combina el blanco y el negro. Es decir, que es una especie cuando adulto, cuando ha terminado de desplegar su ciclo hacia la madurez, pues es una especie muy fácil de identificar, aunque algunas personas con un poquito menos de experiencia pueden pensar inicialmente en una cigüeña. ¿Ah? Enseguida se reconoce porque tiene el cuello muy corto, porque no tiene patas sobresaliendo por detrás. Y entonces, pero ese blanco-negro, esa oposición cromática absoluta, pues es que permite identificaciones instantáneas.
Cuando dices que es el buitre más pequeño, para hacernos una idea, por ejemplo, con las alas extendidas, ¿cuánto puede llegar a abarcar?
Pues poco más de un metro, metro veinte. No llega al metro y medio nunca. Pensemos que el buitre negro casi a veces se ponen casi tres, dos metros.
Claro, por eso te lo preguntaba, para ver si había mucha diferencia con los grandes.
Sí,
¿no?
No. Es como la mitad que un quebrantahuesos en cuanto a envergadura alar, ¿no? Es el pequeñito. Ese pequeñito es el más ágil, es el que puede utilizar recovecos más pequeños, y es el que a veces explora los sitios más inverosímiles para encontrar algo de comida.
Bueno, y ya que he hecho antes mención a que pasa por momentos algo delicados, no sé si sabes cuántos alimoches quedan aquí en nuestro país, o incluso si están censados, y si sabes incluso el dato de los que hay en Castilla-La Mancha.
Pues nunca se puede afirmar con precisión, pero afortunadamente cada 6, 7, 8 años se hace un censo de las grandes aves carroñeras, de las grandes rapaces, y es lo que nos permite afirmar una de las frases de tu introducción. Cada vez hay, ahora ha habido un pequeño parón en el incremento de la población de buitres leonados, el buitre negro se ha mantenido un poco mejor, el quebrantahuesos ha duplicado sus poblaciones, y el alimoche las ha visto reducidas en casi un 30 o 35%. A escala peninsular, pues estamos entre esto, una horquilla entre 2 y 3 mil parejas de alimoches, ¿no? En Castilla-La Mancha no hay demasiados, porque las concentraciones de alimoche están muy ligadas a Aragón, al Prepirineo, donde más hay, un poco a las sierras béticas, a Castilla-León hay también unos cuantos, pero como es un ave que necesita roquedos y le gustan más los calizos que los silicios, en Castilla-La Mancha, pues mira, por no engañarme, ahora mismo no tengo la cifra concreta y correcta de los alimoches que hay, pero bueno, así un poco por aquello de la experiencia que tiene uno en estas cosas, seguramente habrá un centenar y medio de parejas en las sierras de Castilla-La Mancha.
Te iba a preguntar justamente que si alguien que nos está escuchando quisiera tener la oportunidad de ver alguno volar, ¿hacia dónde tendría que
dirigirse? Sí, ciertamente a nuestros ámbitos montanos. Por supuesto hay alimoches en la Sierra de Alcaraz y Segura, hay alimoches en la Serranía de Cuenca, hay alimoches en nuestras famosas hoces del Cabriel, del Segura, muy pocos, por cierto, ahí hay muy pocos. Por supuesto, en Montes de Toledo hay unos poquitos, en el Valle de Alcudia, es decir, lo que sería la parte de Sierra Morena, Castellano Manchega, Hay una, recuerdo muy bien que hay una pareja en Almadén, por ejemplo, es algo que la he visto yo, o sea que ahora mismo me viene a la cabeza alguna de las relaciones directas, ¿no? Sí. Por supuesto, es sabe que tiene que tener cantiles rocosos. Sabe que necesita paredes donde haya pequeñas grutas, porque es un semi-troglodita.
Ya no un simple abrigo, sino una zona sí, ya sí. que penetre más.
Sí, necesita cuevitas, ajá. cuevitas ajá. En paredes, en sí. acantilados, ¿no? Más. Alguna vez han sido capaces de criar en posiciones muy, muy inverosímiles, pero bueno, es totalmente excepcional que
¿Y esa singularidad, por algo en especial? Porque, no sé, a lo mejor a la hora de anidar, de poner sí. los huevos, ellos necesitan...
Sí, bueno, fíjate que el buitre negro, el ave voladora más grande de Europa, prácticamente siempre cría en árboles. En el centro de Asia a veces cría en el suelo, pero claro, ahí hay inmensidades vacías de seres humanos. Ha habido nidos semi en el suelo en algunas zonas de España, que dices, bueno, pues que claro, este nido está a 1,5 metros de altura en un pequeño chaparro, ¿no? El buitre leonado también es prácticamente siempre de roquedo, pero puede tener el nido completamente al descubierto. En cambio, tanto el quebrantahuesos como el alimoche, que están más emparentados entre sí, necesitan esa oquedad, algo que realmente les ponga techo y que proteja en buena medida pues el nido, los huevos y los pollos. Se les puede calificar perfectamente como especies trogloditas.
Me voy a quedar con esa idea. Por cierto, el alimoche creo que recorre largas distancias, ¿no? Es un ave que tiene ahí...
Es el más migrador, es el más regular y el que tiene una capacidad viajera mayor de todos los buitres. Por cierto, todos viajan, todos son capaces de recorrer grandes distancias. Incluso, pues en la historia reciente de la ornitología, hemos tenido que cambiar el estatus, sobre todo el buitre leonado. El buitre leonado, pues cuando yo empezaba a preocuparme por estos temas, pues era definido como especie sedentaria. Luego, cuando comenzaron las observaciones regulares en el Estrecho de Gibraltar, nos dimos cuenta de que había unos cuantos miles de buitres que se iban, igual que águila calzada, águila culebrera, milano negro, se iban para África, pero por miles, es decir, que los buitres emigraban, pero además...
Claro, lo que pasa es que no lo hacen en bandada, claro, ¿no? Que no es tan llamativo como...
Sí. En cambio, al alimoche, pues siempre se le consideró un migrador que venía en primavera, llegaba a lo largo del mes de marzo y se iba a lo largo del mes de septiembre. Se sabía que el destino era el África subsahariana, fundamentalmente el Sahel. Se sabía que algunos de los jóvenes se llegaban a quedar 2 o 3 años en África hasta que volvían a nuestro país, se hacían adultos en África y bueno, pues el buitre migrador por excelencia es realmente el alimoche, ¿no? Como también las cosas están cambiando, últimamente algunos alimoches parece que ya no quieren volar tanto. También pasa un poco como con las cigüeñas blancas, ¿no? Que hay alguno que otro, como hay muladares, hay comida y hay pues un calentamiento generalizado, pues también algunos empiezan a quedarse en nuestro territorio.
Ya no tienen tanta necesidad de marchar, ¿no? Y luego volver. ¿Qué se puede hacer para proteger esta ave, Joaquín, el alimoche?
Bueno, el alimoche, el descenso que ahora se está constatando y que nos preocupa, está vinculado, por un lado, a la epidemia de las vacas locas, a la erradicación casi masiva que le ha supuesto una crisis monumental a todos los necrófagos, a todos los carroñeros, porque pues antes había muchísima más comida disponible en los campos, ¿no? Ahora sigue habiendo muladares, pero están más centralizados, están más controlados y, por supuesto, en número son mucho menos de los que había. Pero El alimoche tiene un problema, y es que come cosas pequeñas. Explora mucho territorio. Ve, para que te hagas una idea, uno de los sitios de mayor concentración de alimoches que yo he visto en mi vida, pues era en los lugares donde eran arrojadas las codornices que se morían de las granjas de cría de codornices. Entonces, pero claro, es que esas codornices van con 17 vacunas, van desinfectadas, van con biocidas incorporados. Bueno, pues esto parece que incide de forma clara. Es decir, el alimoche sufre más la contaminación difusa de lo, y luego a eso se suma pues todo lo que es, también se suma el propio cambio climático en general. Sabe que puede, y de hecho pues unas cuantas decenas de alimoche mueren electrocutadas en los tendidos de alta tensión, algunas son tiroteadas a pesar de que es una especie protegida desde hace muchísimos años por la ley, y lógicamente pues también algunas sufren, pues fíjate que esto suele pasar inadvertido, no es mencionado con la frecuencia, el motivo por el que mueren más aves en el mundo es por choque.
¿Ah, sí?
Sí, pues choque contra edificios, zonas muy iluminadas, los faros costeros. No es en absoluto normal que un alimoche se choque contra... Uh-huh. Esto evidentemente está más claramente vinculado a las aves pequeñas, a los pájaros y demás. Pero el choque con cables o la electrocución también incide negativamente en la...
Sí, eso, bueno, eso digamos que se puede extender, ¿no? En general a todas las aves, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno, tenemos que ir ya terminando y te iba a preguntar por alguna anécdota, que seguramente que las tendrás, ¿no? Y con una ave tan peculiar como esta, pues seguramente. Claro,
no, y en esto casi es inexorable acordarse del buitre sabio. El buitre sabio es uno de los programas de El Hombre y la Tierra, en la época de Rodríguez de la Fuente, y uno de los que, fíjate, ya sabes que uno cuando se pone ante el público, ya sea porque te hacen una entrevista, das una conferencia, a mí me llueven preguntas sobre Rodríguez de la Fuente, sobre la época, y una de las frecuentes es, oye, pero realmente Gaspar, porque buitre sabio era un alimoche al que le pusimos de nombre Gaspar, fue protagonista absoluto de uno de los documentales que se llamaba así, El buitre sabio, y bueno, pues Rodríguez de la Fuente urdió todo un argumento para uno de sus documentales, una de las entregas de El Hombre y la Tierra, en base a si era innata la capacidad más asombrosa de la limoche. La limoche está en el reducidísimo grupo de animales vertebrados que usan herramientas, que son capaces de dar con algún tipo de instrumento para lograr un determinado objetivo o fin, casi siempre con aprovechamiento alimentario. ¿Cuál es la herramienta de la limoche? Las piedras. ¿Para qué las usa? Como seguramente recordarán muchos de los que nos estén escuchando.
Yo creo que pues, es de las imágenes del Hombre y la Tierra, igual que la de cazar al vuelo el cervatillo, son de esas imágenes que han quedado para...
Pues aquello de coger una piedra para romper un huevo muy grande, que además era algo que se había visto, se había filmado, se había estudiado en las zonas del Sahel y tal, que bueno, pues el alimoche es capaz, cuando encuentra un huevo de avestruz, que por cierto son enormes, de una cáscara durísima, evidentemente con el pico son absolutamente incapaces de abrirlo, pero son capaces de tirar una piedra, romper la cáscara y alimentarse. Bueno, Gaspar, el buitre sabio, pues se le hicieron huevos de avestruz falsos. y era un joven alimoche criado en cautividad. Y entonces, bueno, pues el desenlace final es que un alimoche que nunca ha tenido contacto con otros alimoches, que nunca ha visto hacer esa conducta a ningún mayor, a ningún individuo adulto de su propia especie, pues resulta que en cuanto vio el huevo grande y había cuatro piedras al lado, pues se dedicó a coger las piedras y a lanzarlas sobre el huevo hasta que lo rompe y...
Bueno, pues nos quedamos con esa anécdota que seguramente que muchos oyentes recuerdan, estoy convencido. Te agradezco, Joaquín, que hayas estado en el programa y que nos hayas hablado del buitre sabio o el buitre Einstein, como has dicho antes.
El buitre con cara de sabio despistado.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Estamos con el verano recién estrenado y a esta estación hoy vamos a dedicar unos minutos vivaldianos. Si eres de los oyentes fieles que nos acompañas desde que echaron a andar los cuatro elementos, recordarás que hemos tenido en el programa audiciones comentadas del otoño, el invierno y la primavera de Antonio Vivaldi. Bueno, pues hoy le toca el turno al verano. La primera parte es un allegro non molto, que arranca retratando con música el cansancio que provoca en nosotros el calor, para pasar luego a hacer un recorrido por algunos de los pájaros que escuchamos en esta época del año, como el cuco, la tórtola y el jilguero, y después describir algunos vientos. Escuchamos el primer movimiento del verano de Antonio Vivaldi.
Thank you.
El segundo movimiento del Verano de Vivaldi es más corto. Dura apenas 2 minutos y es un adagio dedicado a las moscas y los moscardones, que son otra de las cosas típicas del verano. Jugando con los violines, violas, chelos y el contrabajo, la música consigue transmitir a la perfección cómo esos insectos rompen la calma, nos alteran, por ejemplo, en mitad de una placentera siesta. Vamos a escuchar esta parte del verano. Las inquietas moscas, cuando están especialmente pesadas, suelen anunciar la llegada de la tormenta. Y ese es el plato fuerte que tiene preparado Vivaldi para el tercer y último movimiento de su verano, el de las cuatro estaciones. La tormenta veraniega vivaldiana forma ya parte de nuestras vidas. Es una de las piezas de música clásica más famosas de la historia, lo mismo que el arranque de la primavera también de las cuatro estaciones. Describir con música una tormenta tal y como lo hace Vivaldi, yo creo que es muy difícil de superar. Ha llegado el momento de deleitarnos con esta pieza maestra. Espero que te haya gustado esta nueva incursión por la música de Antonio Vivaldi aquí en Los Cuatro Elementos. Vamos adelante con el resto del programa.
El primer sonido de hoy es para un tenista soporífero, hipermusculado y pasabolas.
Una emoción difícil de explicar.
Es mejor definirle como el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafa Nadal, que ayer ganó su 10º Roland Garros.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy, Fernando Bernácer. De lunes a viernes, de 6 a 11 de la mañana. CMM Radio. Nos gustas tú.
En Primer Equipo, no cerramos por vacaciones.
Se le ha menospreciado muchísimo al potencial del grupo 18. Siempre del respeto.
¿Quién ha menospreciado
el potencial del 18?
Y estáis vendiendo la mentira en la Supertercera ante 5 años. Si no podéis comparar, si decís estas cosas por peloteo.
Yo le doy la vuelta a tu argumento, Noeda.
Dilo. Yo no lo diría. Dilo. Ahora mismo, y que tiene un bonito
Rubén
nombre.
Moreno es el gran deseado por toda la Tercera de Castilla-La Mancha.
Todos los días a las 3, Primer Equipo.
CMM Radio. Nos gustas tú. En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Y ha llegado la hora en el programa de dar paso a Carlos Macías. Carlos.
¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien acompañado por ti y por otro hoy amigo y colega.
Nos viene, iba a decir invitado, pero es que no es invitado, o sea, es de la casa, es nuestro otro hombre del tiempo, Jonathan Gómez Cantero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas a los dos, desde luego que un placer estar aquí compartiendo esta vez ratito con vosotros.
El placer nuestro, desde luego,
claro que sí.
Porque le traemos porque es protagonista, con un nuevo libro que ha sacado, así que tú, creo, José Miguel...
Sí, tengo aquí todos los datos, aunque seguramente que vamos a hablar de muchas cosas que habitualmente son tema de conversación aquí en esta mesa, de cambio climático, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que, Jonathan, has participado en un libro que lleva por título, muy interesante, fijaros qué sugerente es el título, La Cuarta Revolución Industrial desde una visión ecosocial, y ese eco... inmediatamente me encendió la bombilla. Bueno, de este libro tenemos que hablar aquí en el programa, porque lógicamente va un poco en la línea de muchas de las cosas que comentamos aquí todas las semanas. Bueno, el libro además lleva un subtítulo, que es una pregunta. ¿Cómo afectarán la robótica y las nuevas tecnologías a nuestro trabajo, a nuestras vidas? Una respuesta desde una mirada joven y ecosocial, porque al igual que Jonathan, han participado en el libro otros 10 autores, todos ellos gente joven, menores de 35 años, pero ya con una dilatada experiencia y una buena formación académica, cada uno en su campo. Y bueno, pues lo primero, Jonathan, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto editorial y cómo te lo plantean que colabores en él.
Pues la verdad, José Miguel, surge de una forma muy interesante, porque en este caso Florent Marcellesi, eurodiputado por Equo, decide buscar fondos para que por lo menos exista a nivel europeo un libro donde se analice cómo la cuarta revolución industrial, esa revolución que casi ya se ha puesto en marcha, de las nuevas tecnologías, de todos estos nuevos sistemas que se empiezan ahora a instalar en la sociedad, cómo pueden afectar a distintos factores que nos afectan cada día, pues por ejemplo la democracia, la comida, la alimentación y también el cambio climático. Entonces, desde el Parlamento Europeo se organiza un grupo de personas, y es este grupo de personas, coordinados por Luis Esteban Rubio y Paz Serra, quienes me dicen: oye, Jonathan, como además de ser investigador en cambio climático tienes menos de 35 años, nos gustaría que hicieras este capítulo. Y la verdad es que fue un lujo que me lo ofrecieran, y así nos pusimos cada uno manos a la obra, coordinado por Luis y por Paz, para hacer este libro. En mi caso, claramente, cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos o no a solucionar el problema del cambio climático.
Ahora vamos a hablar de eso. Quizá por arrojar un poco de luz sobre esto de la cuarta revolución industrial. Todo el mundo tiene un poco en mente lo que era o lo que fue la revolución industrial clásica, digamos. esta cuarta, yo creo que ya la estamos viviendo, como has apuntado, ¿no? Es decir, toda esta tecnología que nos está rodeando ahora mismo, todos tenemos nuestro teléfono inteligente, nuestro smartphone, todos usamos la tecnología, internet, etcétera. Bueno, todo eso está ya empezando a condicionar nuestra sociedad. Yo, por ejemplo, lo veo a través de mis hijos, ¿no? Mis hijos ya hacen cosas que es impensable, yo ni me las planteaba cuando yo tenía su edad, porque lógicamente hemos vivido ya en épocas muy distintas, a pesar de que no nos separan tantos años, ¿no? Bueno, exactamente, cuéntanos un poco sobre esa idea, ¿no? El tema de la cuarta revolución industrial.
Bueno, lo primero, es difícil establecer los límites entre una revolución y un simple avance de la sociedad que se produce año a año por el descubrimiento, por ejemplo, de nuevas tecnologías. Lo cierto es que ya sí que estamos, o por lo menos se cree que estamos empezando esa cuarta revolución industrial, porque ya disponemos de una tecnología que nos está dando muchos avances y además muy rápidos. Cada vez estamos innovando muchísimo más. Disponemos, pues, por ejemplo, los smartphones son un ejemplo clarísimo de cómo estamos evolucionando en esa línea. Los coches eléctricos pueden ser otro ejemplo, las energías renovables, en fin, todas estas transformaciones que se están dando. ¿Qué ocurre? Que hasta que no lo veamos a toro pasado, como suele decirse, hasta que no lo veamos con cierta distancia, no vamos a poder establecer un principio y un fin. Pero lo que sí tenemos claro es que ya la cuarta revolución industrial prácticamente está asomando la patita, porque ya, como bien comentas, y lo vemos con los más pequeños, disponen de cosas que hace 30, 40 años ni siquiera se imaginaban que existirían, y a día de hoy las tenemos. Y por ejemplo también lo vemos en el mundo de los medios de comunicación. Es algo que está avanzando tan rápido que sí que verdaderamente ya estamos metidos en esa modernización y en esa revolución. Ahora bien, aquí entramos en un dilema. Llamarlo industrial, quizá lo que no sea correcto es llamarlo industrial, porque ya de industrial va a tener poco. Lo que pasa es que ahí vimos un debate muy interesante de, bueno, la primera revolución sí que era industrial, la segunda, la tercera, pero la cuarta quizá no sea cuarta revolución industrial, quizá sea primera revolución tecnológica.
Claro.
Porque lo de industrial, ahí hay una connotación que hay muchos autores que no están del todo de acuerdo.
Lo que pasa es que fíjate que, un poco en esto que estás comentando, la creciente tecnología tiene detrás de ella una industria, es decir, que una industria que además está provocando, yo creo, gran parte del impacto a nivel de contaminación que sufre nuestro planeta, ¿no? Y ahí hay uno de los problemas graves de cara al futuro, ¿no? Todo lo que está generando la tecnología, no solo cacharros que quedan obsoletos y se acumulan en un vertedero, sino toda la industria que rodea, pues, la fabricación de smartphones, por ejemplo, ¿no?
Todo además por la demanda, ¿no? Muchas veces que cada vez es más creciente, y como bien apuntáis, el tema de toda esa basura que en un momento no se sabe muy bien cómo gestionar. Alguna vez hemos hablado incluso yendo a toda esa tecnología, quizás la más avanzada, como puede ser la basura espacial, ¿no? Que alguna vez lo hemos tratado.
También.
Y claro, son maneras de contaminar que en un momento dado pues entran un poco en conflicto, ¿no? Con esos avances tecnológicos que, por un lado, nos ayudan a vivir a priori de una forma más limpia, de una forma más ecológica y cuidando nuestro medio ambiente, pero claro, hay esa parte, quizás entre comillas, un poco más oscura de todos esos reciclajes, toda esa basura, esos desechos que se producen, cómo pueden llegar a afectar.
Y además, ¿no? Yo creo que ese es el reto, ¿no? El reto es que sigamos creciendo tecnológicamente, desarrollándonos en tecnología, pero que el impacto no siga creciendo en paralelo.
Que el coste no sea mayor que lo que avanzamos.
Y además, no solo el impacto del reciclaje, que se tiene que ser prácticamente cero, hay que intentar reducir, reciclar y reutilizar al máximo posible, sino también de la extracción. Ahí también nos encontramos con un problema muy serio, porque cuando se están fabricando smartphones, ordenadores, al ritmo que se está haciendo hoy en día, se está destrozando el medio ambiente también con la fabricación y con la extracción del medio ambiente de algunos de estos materiales, que incluso nos están haciendo que millones de personas se tengan que desplazar, por ejemplo, por contaminación de aguas, como está ocurriendo en algunas zonas del Cuerno de África.
Ajá, sí, un problema gravísimo. Digamos que hay varios problemas ahí rodando entre ellos, ¿no? No es un único problema, ¿no?
A mí me gustaría saber un poco la visión tuya particular que has plasmado en este libro. Todo a título particular, porque hablamos mucho, obviamente, trabajamos juntos codo a codo todos los días. ¿Tiras por el optimismo?
Tiro por el optimismo, sí, Carlos, porque además creo que ya estamos metidos en un sendero del que no podemos salir para empezar a luchar contra el cambio climático. En este caso, ¿cómo nos puede ayudar la cuarta revolución industrial a luchar contra el cambio climático? Lo que no cabe la menor duda es que en los próximos años vamos a disponer de energías renovables mucho más eficientes, que además podamos transportar la energía mucho mejor, y por lo tanto, esta revolución también nos va a ayudar a que las energías renovables se instalen desinstalen y queden con nosotros, pues prácticamente hasta que se descubra dentro de muchos años algo mejor. Pero también tenemos otra serie de fenómenos que nos pueden ayudar a reducir las emisiones, pues por ejemplo, coches eléctricos, que tengamos cada vez coches eléctricos que a lo mejor nos den una mayor eficiencia, que nos den una mayor distancia de kilómetros sin necesidad de enchufarnos, y esto también nos puede ayudar, esto también es una revolución tecnológica que nos puede ayudar. Ahora bien, nos vamos a encontrar con otro problema, y con otro problema que lo tenemos ya muy presente, que es la geoingeniería, que además las nuevas tecnologías también, algunas de ellas apuntan por, con medidas tecnológicas, solucionar el cambio climático. Y ahí, claro, ya entramos en un dilema ético y si es ambientalmente correcto.
Sí, además también en alguna ocasión hemos hablado del tema de la geoingeniería, y cuando uno pregunta a un experto en ciencias de la Tierra, no a un ingeniero que ha desarrollado alguno de estos sistemas, siempre manifiesta temor. La falta de control del sistema global, del sistema Tierra, ante una acción, digamos que masiva, pues qué sé yo, inyectar el CO2 que estamos lanzando a la atmósfera al subsuelo, por ejemplo, ¿no? Sería el fracking famoso, ¿no? Ese tipo de acciones. Entonces, bueno, lo que pasa que últimamente, yo por lo que estoy leyendo de cambio climático, estamos llegando casi ya, a nivel de los especialistas en este tema, a eso como ya una solución que necesariamente vamos a tener que llegar a ella, sí, aunque no nos guste.
Sí.
Porque si no, el sistema ya está con tal inercia que va a ser muy difícil que consigamos frenar, ¿no?, la magnitud del calentamiento.
Sí, y de hecho os diré que cuando estuvimos en la cumbre del clima de París en el año 2015, en el primer párrafo del Acuerdo de París se dice que la temperatura media del planeta no deberá aumentar más de 2 grados y en medida de lo posible quedarse en 1,5. Hasta ahí todo perfecto, pero no dice cómo. De hecho, hubo países y hubo expertos que dijeron: esto nos está dejando la puerta abierta de par en par a la geoingeniería. Y lo cierto es que hay países, incluyendo el nuestro, España, que están desarrollando proyectos de geoingeniería para ver de qué forma se puede absorber el CO2 e inyectar en el subsuelo debajo de un océano, o ver de qué forma se pueden modificar genéticamente los bosques para que absorban más CO2, o directamente de si tenemos algún tipo de solución espacial para que la radiación no nos llegue en tal cantidad al planeta. Y todo esto se está desarrollando. Y luego tenemos geoingeniería a pequeña escala con el yoduro de plata, que esto a día de hoy hay países que lo tienen muy desarrollado, pero muy, muy desarrollado, como pueden ser Irán, Argentina, Chile o en el caso de España, que también se ha usado.
Sí, incluso la gente se recordará con los famosos Juegos Olímpicos, ¿no?, de Beijing, que por esas tormentas de arena que a veces sufren allí en China, se experimentó, ¿no?, lo tienen ya instaurado, ¿no?, como un sistema de limpiar la atmósfera a través de la lluvia. Pero como antes comentabais, gran problema que tiene, que en un momento dado se nos escapan las consecuencias que puede llegar a tener. Esto mismo, que la gente le puede ser un poco más con el yoduro de plata, puede acarrear consecuencias.
Y sobre todo que esas consecuencias no tenemos todavía la capacidad de saber cuáles pueden ser. Ese es el miedo, ¿no?
Claro, ahí hay un miedo, y además un miedo serio. ¿Por qué? Porque en este caso, y también lo hemos tratado en este capítulo del libro, las nuevas tecnologías nos pueden ser muy buenas, pero las nuevas tecnologías también nos pueden ser muy malas. ¿Por qué? Porque si tú actúas, como por ejemplo apuntan algunas teorías de la geoingeniería, a lanzar cristales de hielo al espacio o cristales de sal, simplemente para que parte de la radiación solar rebote en esos cristales antes de que entre al planeta Tierra, ¿cómo nos puede afectar eso los próximos años? ¿Cómo podemos llegar a manipular, a la perversión de manipular la radiación solar que nos llega al planeta? Lo cierto es que esto no sabemos qué impactos puede tener. Sabemos que el sistema de la atmósfera es caótico, resumidamente es un sistema caótico, y cómo puede afectar que manipulemos de esa manera. China, por ejemplo, lo ha hecho en multitud de ocasiones, y ahora mismo China tiene el proyecto de geoingeniería más grande del mundo, de más de 5.000 kilómetros cuadrados para provocar lluvia. Oye, que le puede salir rentable o no, lo que no sabemos es qué efecto va a tener eso a lo mejor a 8.000 kilómetros de distancia fuera del cuadrado donde están haciendo el experimento.
El famoso efecto mariposa.
Claro, al final es que todo está interconectado, no nos cansamos de repetir, incluso siempre que hablamos de tiempo y de meteorología, que todo el fenómeno del Niño, por ejemplo, uh-huh, eso tiene su repercusión a nivel mundial. Quiere decirse, dependemos muchas veces de si el Niño viene con mayor o menor violencia, ¿no?, o actividad, el que en unos sitios tenga más sequía, menos sequía, en otros las lluvias sean más intensas o menos intensas. Con esto apuntamos a que, por un lado, yo lo que deduzco de las palabras de Jonathan es Sí, pero con cuidado.
Sí, pero con cuidado. De hecho, así acaba el capítulo, que espero que por lo menos os esté gustando, que sé que os lo estáis leyendo. Y eso, sí, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque si caemos en que algunos países y algunas empresas controlen esta tecnología para luchar contra el cambio climático, vamos a caer en ello. Y me voy claramente al ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está destinando más dinero a la geoingeniería que prácticamente a la lucha contra el cambio climático, algo que ya es cero. Por lo tanto, mucho cuidado. Una empresa muy grande que está apostando por esto es Microsoft. Microsoft es una de las empresas a nivel mundial que más dinero está poniendo para esto. Bill Gates está a la cabeza en investigación de geoingeniería, pero también uno de los fundadores de Skype, la famosa red por la que nos conectamos para vernos las caras y tener videoconferencias. O sea que estamos hablando de algo serio y que verdaderamente hay empresas y gobiernos que tienen mucho interés en esto. Y aquí en España lo hemos visto en los últimos años con el canal de Isabel II. Ha sido la empresa, o en este caso empresa pública, que más dinero ha destinado a la investigación con yoduro de plata para provocar nevadas en la Sierra de Guadarrama. Por lo tanto, mucho cuidado con esto, porque a lo mejor hay quien tiene interés en que sigamos emitiendo a nivel normal, como a día de hoy, para que no luchemos contra el cambio climático, sigamos quemando combustibles fósiles, siga nuestro ritmo actual sin ningún problema, y luego poder decir, pero tranquilos, que tengo la solución. Por lo tanto, eso es un problema. La solución ya la tenemos, que es dejar de emitir. Por lo tanto, no pensemos ya en una vacuna para coger la enfermedad. Creo que lo más lógico es intentar no exponerse a coger una neumonía si ya tenemos una solución.
Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión, Jonathan. Bueno, hay que comentar alguna noticia al hilo del cambio climático, ¿sí? Porque hay una realidad. El cambio climático está aquí y cada día nos deja noticias, y algunas de ellas tremendas, como las de esta última semana.
Sí, las de esta última semana, que nos hablan precisamente, porque hay que decir que a una fuerza de repetirnos siempre con lo mismo, estamos hablando del mayor problema al que ahora mismo la especie humana se enfrenta en este planeta, porque de ello depende todo. Volvemos a esa interrelación, ¿no?, de lo que pasa. Y uno de ellos era el estudio que se ha publicado hoy, un estudio que se ha centrado en los últimos 7 años sobre la Antártida, y es que nos hablan de que la cantidad de hielo que pierde es espectacular. Además, tú ahí nos podrás apuntar un poquito más de tu viaje cuando estuviste allí con todos los científicos, gente experta que está estudiando precisamente esta historia. Y nos comentabas antes, fuera de micrófonos, que es verdad que visualmente cuando tú llegas allí parece que no pasa nada, pero luego los datos son realmente espectaculares. Fíjate que desde el año 1992 la Antártida perdió ya 3 billones de toneladas de hielo, y esto ha provocado un aumento del nivel del mar de casi 8 milímetros. Que dices tú, bueno, 8 milímetros no es nada, pero claro, tenemos que ver eso a nivel global cuando hablamos de el mar que se acaba comiendo las costas y demás, y es que los datos son espectaculares. El nivel que ha alcanzado de pérdida de hielo, pues fíjate que se ha multiplicado por 3. Quiere decirse que, para que ustedes hagan una idea, y estamos hablando de millones de toneladas anuales, la Antártida ha pasado de perder 76.000 millones de toneladas por año a lo que ahora pierde cada año son 219.000. O sea, es que estamos hablando de auténticas barbaridades que, como dices tú, a priori no nos da esa sensación visual, pero claro, eso luego tiene una repercusión brutal. Además, de las 3 zonas que hay, la peor parada es la Antártida Occidental, que ha pasado a perder esas 53.000 millones de toneladas, y esto quiere decir que nos hablan de que para el año 2050, 2070, estaremos hablando de una situación realmente crítica si no le ponemos freno a esto.
Lo que no cabe la menor duda, Carlos, es que con estos datos, verdaderamente es cierto que los últimos años que hemos vivido han sido los más cálidos jamás registrados. De hecho, cualquiera que nos esté escuchando y remonte a su memoria personal habrá notado que estos últimos años han sido tremendamente cálidos, pero además es que año a año se bate el récord absoluto de calor en distintos lugares del planeta y también de la temperatura media del planeta. Por lo tanto, un clarísimo indicador de esto está siendo la Antártida.
Sí, y aparte el impacto que está teniendo esto no solo en lo que es el medio natural, sino también incluso, Carlos, al hilo de otra noticia, sí, sobre gente que está viviendo en lugares donde cada vez es más difícil.
Hay un drama humano. Y luego hay un apunte, porque claro, es la otra visión que también tenemos que tener, y es que haciendo freno al cambio climático nos va a ayudar a no enfrentarnos a algunos problemas como puede ser esa subida de crecidas, inundaciones y demás, con lo cual incluso es que económicamente nos viene mejor. Hablamos de los refugiados. El día 20 de este mes se celebraba el Día Mundial del Refugiado, y claro, todos tenemos en mente el tema de las guerras, esos regímenes dictatoriales y demás, pero claro, hay que tener también en cuenta que hay desplazados por el cambio climático, pues bien porque las zonas donde normalmente están acostumbrados a trabajar tienen y sufren unas sequías tremendas, esas inundaciones incluso. Son 64 millones de personas en todo el mundo las que han tenido que abandonar de momento sus hogares. 64 millones de personas son seres humanos con sus problemas, son niños. Nos tiene que dar a pensar también, pues yo, de ese drama humano.
Yo me quedo pensando en esas dos cifras que hemos dado, ¿no? Los 3 billones de hielo, de toneladas de hielo que ha perdido la Antártida en los últimos años, y esos 63 millones de personas que se están teniendo que buscar la vida porque no se lo está poniendo nada fácil el clima de sus respectivos lugares. Bueno, tenemos casi ya que ir terminando, y tenemos aquí a Jonathan. Yo creo que es una guinda para el final de esta temporada, porque hoy ya terminamos el programa.
Bonitas palabras, José Miguel.
Claro que sí.
Pues Jonathan, que ha sido un placer, pero vamos, nosotros seguiremos hablando y después del verano. No quiere decir que no dejemos de trabajar. Trabajar, vamos a seguir trabajando los tres y mucho.
Y mucho.
Nosotros nos verán en nuestros espacios del tiempo.
Y que me lo digan a mí, que tengo a mi jefe aquí al lado.
Sí, pero bueno, tienes un buen jefe, me lo han dicho.
Soy muy bien avenido, ¿eh? Lo cual me
que ha sido un placer compartir toda esta temporada, que nos vemos después de verano, y a ti, Jonathan, aparte que te veré todos los días, seguramente la temporada que viene también...
Bueno, tenéis lectura obligatoria este verano, ¿eh? Bueno, os pongo lectura obligatoria.
No lo dudes, Jonathan, lo haré. Un abrazo.
Desear un verano estupendo a todos nuestros oyentes.
Igual.
Adiós.
El programa de hoy, el último de esta temporada, termina con la música electrónica de Jean-Michel Jarre. Estás escuchando la parte 6 del disco Chronology, Cronología, que publicó en el año 1993. Este fue el octavo disco del conocido músico francés, que se inspiró en el libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo. Así, con la música de Jean-Michel Jarre, me despido de ti hasta el próximo mes de septiembre. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura radiofónica. Te espero el próximo mes de septiembre, como digo, aquí en Los Cuatro Elementos de la radio de Castilla-La Mancha Media. Adiós.